Muy buenas tardes una vez más, hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio volver a regresar a este lugar y poder estar aquí delante de la presencia de cada uno de ustedes. Y ahora estar aquí en este púlpito que por muchos años, por mucho tiempo estuvimos aquí como miembros. Nunca tuve la oportunidad de venir aquí a este púlpito precisamente a traer el mensaje de la palabra de Dios, pero tanto como aquellos más viejos, como el hermano Edgar, no quiero decir que más viejo que yo, ¿verdad? Pero que estuvimos desde hace mucho tiempo atrás, tuvimos la oportunidad de escuchar muchas predicaciones aquí en este púlpito, y gracias le damos a Dios que nos permite año con año y día tras día poder permanecer, porque esa es una de las más grandes bendiciones que podemos tener de parte de nuestro Dios, poder permanecer en su palabra. Porque muchos comienzan el camino, pero en el camino se quedan. Muchos comienzan, pero tropiezan. Muchos comienzan, pero no continúan. Y a nosotros Dios nos ha dado una bendición muy grande, de que nos convertimos tantos años atrás y ahora aquí estamos, permaneciendo firmes en el Señor. Y es por eso que nos hemos reunido esta tarde para poder recibir la palabra, el mensaje que viene de nuestro gran y poderoso Dios. Cuando yo miraba el letrero de la invitación del tema central que decía ese tema principal, sed genuinos, me preguntaba yo y decía, pues, es interesante el tema, porque cuando yo voy a la palabra de Dios me doy cuenta que Dios es santo, me doy cuenta que Dios es puro, pero también me doy cuenta que a través del mensaje de la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que espera Dios de nosotros? Porque eso es lo que significa esa palabra, genuinos, significa ser puro, ser íntegro. Si Dios es puro y es íntegro, eso es lo que está esperando de usted y de mí. No es fácil y no se puede lograr de la noche a la mañana, pero poniéndonos en oración y en ayuda, lo podemos lograr, pero no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza del Todopoderoso y grandioso Dios. Bueno, vamos a nuestro tema esta tarde y vamos abriendo la escritura en Lucas capítulo 10, por favor, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice la palabra del Señor: y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Voy a leer otra vez el 27. Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Nuestro tema esta mañana, o esta tarde, hermanos, perdón, es atendiendo al que está cerca de ti con pasión. Ese es nuestro tema esta tarde. Y nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero atendiendo al que está cerca de nosotros con pasión, ¿qué es lo que significa para mí? ¿O qué es lo que significa para un hijo de Dios? Porque usted y yo, si usted ha obedecido el Evangelio, pues usted sabe que automáticamente por medio de la obediencia al Evangelio, usted es un hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que aprender ciertas cosas que a través de la palabra de Dios, como esta parábola, nos muestran que verdaderamente somos hijos de Dios. Dice, atendiendo al que está cerca de ti con pasión. ¿Verdad? Analizando esta palabra, esto significa un sentimiento dentro de nosotros, de nuestro ser. Es ese sentimiento, ese deseo de que en el cual se sufre, o ese sentimiento de sentir una emoción profunda e intensa por ayudar o por hacer algo por los demás. Déjeme decirle que esto no es una cualidad que se aprende de la noche a la mañana. O esta no es una cualidad que todos que porque leemos la Biblia, que porque estamos escuchando el mensaje de salvación o el mensaje de Dios cada domingo, cada miércoles escuchando, ya por eso lo vamos a poner por práctica. No, no se pone por práctica así de fácil. Es muy necesario que nosotros como hijo de Dios lo pongamos en práctica. Pero no se pone por práctica de la noche a la mañana. No se pone por práctica simplemente por estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender la necesidad de poder tener esta característica dentro de nuestras vidas para que de esa manera glorifiquemos a nuestro Dios. El punto número uno es, cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te das cuenta que cada día es una oportunidad para servir. Sí, hermano, cuando atendemos al que está cerca de nosotros, nos damos cuenta de que cada día de nuestra vida es una oportunidad para que nosotros sirvamos a los demás. A veces se inventan libros o se escriben libros por ahí, como aquel libro, ¿cuál es el propósito de la vida? O buscando el propósito de la vida, o entendiendo el propósito de la vida. Hay muchos libros que tienen muchos consejos para aquellas personas que buscan un propósito en la vida. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, pues primeramente nos damos cuenta que somos seres hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Si somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa característica. Hay esa necesidad en nuestra esencia, en nuestra persona, en nuestro ser, que va a buscar, que va a demandar de nosotros como seres humanos buscar a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios y aprendemos de Dios, entonces es que vamos a ir aprendiendo, pero de Dios. Esas características que son muy importantes para nuestra vida. ¿Cómo podemos aprender esto? Primeramente, como le dije hace un rato, no simplemente por ser un religioso, usted ya va a tener esta característica y le va a salir de la noche a la mañana ese deseo para ir a ayudar a los demás, o para atender a los necesitados, o para ayudar al que está cerca de usted con necesidad. ¿Pero sabe por qué le digo esto? Porque tenemos pruebas de esto. hay grandes pruebas en la palabra de Dios de esto. Por ejemplo, vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 32. El libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23 al 32. Mateo 23, 23 al 32. Dijo el Señor Jesucristo a los líderes religiosos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. No vamos a ir más adelante porque ahí encontramos la respuesta. Estas personas eran los líderes religiosos de aquel tiempo. Estas personas eran las personas que estaban supuestamente más cerca de Dios. Podemos decir, unos fanáticos religiosos. Unos fanáticos religiosos que caminaban por aquel tiempo y que estaban ahí tratando de buscar más personas. ¿Dice que para quién? Para Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que aquella persona se iba buscando personas, buscando siervos, buscando súbditos, pero una vez que los convertían, los hacían 10 veces más hijos del infierno que ellos. ¿Por qué? Porque lo que estaban poniendo en práctica o lo que estaban haciendo no era conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que le digo, no simplemente por venir a la iglesia, no simplemente por estudiar, no simplemente por ser un fanático religioso, usted ya va a tener esa característica en su corazón y le va a salir de la noche a la mañana espontáneamente ser como esta persona de Lucas capítulo 10 que he llamado el buen samaritano. Yo le aseguro que esta persona sí tenía esa cualidad, esa característica dentro de él. Pero fíjese, los fariseos no lo tenían, porque allí lo dice claramente la palabra de Dios. No hacían de misericordia por las demás personas, no se preocupaban por las demás personas, pero entre comillas eran unos fanáticos religiosos. Y eso está mal. Porque si somos representantes de Dios aquí en la tierra, tenemos que enseñarle a los demás ese mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dice, el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tiene mucha enseñanza, tiene mucha sabiduría la palabra de Dios, pero la ponemos en práctica. A veces sí, a veces no. Ojalá que la pusiéramos en práctica siempre. ¿Para qué? Para que de parte de Dios se pudiera producir ese sentimiento dentro de nosotros. Esa característica dentro de nosotros. Esa cualidad dentro de nosotros. Porque la necesitamos para enseñarle al mundo que somos sus hijos, para enseñarle al mundo que servimos a los demás, para enseñarle al mundo que así como Dios dio a su Hijo Jesucristo porque amó al mundo, nosotros también le amamos al mundo también porque Él lo amó primero. Pero fíjense, si regresamos a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante, nos encontramos la parábola y allí dice que un sacerdote pasó y miró a aquella persona en sufrimiento y se fue, no lo ayudó. Un levita pasó, miró a esa persona en sufrimiento y no lo ayudó. Y de acuerdo a lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, muchas veces hay personas que no conocen la voluntad de Dios y hacen estas cosas. Este samaritano era conocido como un enemigo de Dios o un enemigo del pueblo de Dios. Una persona que no merecía llamarse hijo de Dios. Pero esta persona ya traía eso en su corazón. Esa persona sentía la necesidad de ayudar, sentía la necesidad de levantar a aquella persona que estaba en sufrimiento. Ya lo traía ahí. ¿Sabe qué debemos de hacer nosotros? Cambiar nuestro punto de vista. Ese punto de vista que ya hemos traído desde mucho tiempo atrás. Porque a veces sentimos que tenemos que hacer o tenemos que practicar lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido y lo que hemos venido practicando desde mucho tiempo atrás. Pero no, debemos de comenzar a practicar las cosas que son agradables delante de la presencia de Dios. Debemos de empezar a practicar las cosas que verdaderamente te van a identificar. Te van a identificar como un verdadero cristiano. Te van a identificar como un verdadero hijo de Dios. Y las cosas pasadas, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo lo que vivió, todo lo que aprendió, toda la sabiduría pasada, es como basura, porque no le servía para nada. Si lo que usted aprendió, lo que usted ha puesto en práctica toda su vida, no le ha servido para hacer buenas obras delante de la presencia de Dios, hay que desecharlo, hay que ponerlo a un lado, porque no nos va a ayudar y nos va a servir para nada delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te das cuenta que cada día es una oportunidad para servir. Pero acuérdese que esto no le va a venir por la religión. Otra cosa, no le va a venir por el estudio tampoco. Por mucho estudio secular no le viene. Quizá le pueda venir, o le va a venir, más bien le puedo decir y le puedo asegurar, cuando usted ora, cuando usted lee, y cuando usted piensa en qué es lo que le agrada a Dios que usted y yo hagamos delante de su presencia. Porque si ora, si se humilla, si le pide, Dios le va a ayudar a que sea una persona con estas características. Entonces, recuerde, no le va a ayudar el ser muy religioso, ni le va a ayudar el ser un erudito de cualquier estudio o cualquier materia que usted pueda aprender. No le va a ayudar eso, sino simplemente orar, dedicarse a estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios de corazón que le dé esa cualidad en su persona necesaria, porque la necesitamos. ¿O cuántas veces, hermano, nos ha pasado usted por algún lugar y se le ha presentado una oportunidad y luego dice, ¿por qué no lo ayudé? ¿Por qué no la ayudé? Se nos pasa la oportunidad de largo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cualidad, no tenemos esa característica en nuestra persona. Nuestro punto número 2, antes de que se vayan a ir o se vayan a dormir, ¿verdad? Dijo el hermano, nosotros nos vamos a todas horas, a tal hora, usted predique. Punto número 2, cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, estarás dispuesto a salir de tu comodidad. Comodidad. Cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, estarás dispuesto a salir de tu comodidad. Si regresamos a Lucas, a la parábola del buen samaritano, dice la palabra del Señor que aquella persona, dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. No nos dice la escritura que esta persona iba por los caminos, por las veredas o por los lugares donde se presentara la oportunidad para servir. No. Ni tampoco nos dice la escritura a usted y a mí que vaya donde usted cree que se presente la oportunidad para que pueda servir a los demás. No dice eso. Mire nuestro punto. Cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, estarás dispuesto a salir de tu comodidad, ¿verdad? Esta persona aquí en el pasaje seguramente era una persona como usted o como yo, que tenía su familia, que tenía sus responsabilidades, que tenía sus distracciones, que tenía sus hobbies. No le aseguro que si le gustaba el fútbol o el soccer, porque, ¿verdad? Pero tenía cosas que a él le gustaba y que él hacía y que eran su prioridad o su responsabilidad en su vida. Y la pregunta es, ¿usted, hermano o hermana, no tiene sus responsabilidades diarias? ¿Sí, verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades diarias. Y qué bueno, porque si abrimos la palabra de Dios, nos damos cuenta que dice allá en 2 Tesalonicenses 3:10, que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Así que tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad y tenemos esas palabras de parte de Dios que nos están exhortando cada día a buscar lo que necesitamos para nuestro sustento diario. Y tenemos también allá la palabra en 1 Timoteo 5:8 que dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, tanto usted como yo, como aquella persona que iba por el camino y que se encontró aquella persona agonizando, tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Pero cuando vamos por ahí por el camino, cada quien a su quehacer, cada quien a su negocio, cada quien a su trabajo, cada quien a su hobby, a donde usted vaya se puede presentar una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Se puede presentar una oportunidad para que ayude al necesitado. Se puede encontrar una oportunidad para que ayude a aquel que está pidiendo misericordia o que tiene algún problema en su vida. Por el camino que usted vaya, por la vereda que usted vaya o por el lado que usted vaya, se va a encontrar una persona así. Así que tenemos que salir de nuestra comodidad muchas veces para poder poner en práctica esta necesidad. Pero no tenemos que ir muy lejos, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos diligentes. ¿Es esa la palabra correcta? Creo que sí, ¿verdad? Negligentes, sí. Gracias. Nos hacemos negligentes aún en las cosas que tenemos como prioridad, como hijos de Dios, en leer la palabra de Dios, en servir aquí en la congregación. ¿Cuántas oportunidades tenemos para poder participar o para poder ser parte de una actividad, para poder ser parte de organizar algo, para poder ser parte de las clases, para poder ser parte de las predicaciones, para poder ser parte de la dirección de los cantos, para poder ser parte de las oraciones y tantas cosas? Y hay muchas personas que se les presenta esa oportunidad o se les hace esa invitación y no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. O mejor no vienen. Ese día falla. Parece que algo pasó, que algo sucedió, que mejor no vienen. Y sabe que comenzando aún dentro de aquí, de la casa, dentro de la iglesia, tenemos que mostrar que verdaderamente tenemos dentro de nosotros esas ganas. Esas ganas de servir a los demás, predicándole la palabra de Dios. Esas ganas de servir a los demás, enseñándoles. Esas ganas de servir a los demás, barriendo el edificio. Esas ganas de servir a los demás, exhortando al hermano. Esas ganas de servir a los demás, con tantas y tantas cosas en las cuales puedo ser de gran bendición dentro de la familia del Señor. Recuerde, El buen samaritano es un buen ejemplo a seguir. Una persona con preocupaciones, una persona con trabajo, una persona quizás con familia, una persona que no tenía por qué desenfocar el enfoque que llevaba en su vida y hacer lo de la otra persona, pero lo hizo. ¿Y sabe qué hace Dios con esto? Bueno, después se lo digo, ahorita no. Es importante. Fue de gran bendición para aquella persona y fue de gran ayuda para aquella persona. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, pudiendo ayudar a un gran número de personas? Fíjese que se siente uno contento, se siente uno feliz. Pero cuando no podemos ayudarlos, nos sentimos tristes. Fíjese que iban unos hermanos para allá, para un sábado a bañar a un río allá por Talek, Oklahoma. Y salieron un sábado a divertirse todo el día y luego empezaron a nadar ahí en un río. Y luego de repente uno de los jóvenes de 21, 22 años se tiró al río y no salía. Y aquellos queriendo ayudarlo, desesperados, hacían una cosa, hacían otra, pero nunca pudieron ayudarlo. Eran lágrimas de sufrimiento, eran lágrimas de angustia, eran lágrimas de desesperación, porque nunca pudieron ayudar a aquella persona y aquella persona perdió la vida. ¿Cuántas personas andan por el mundo por ahí necesitadas y que nosotros podemos necesitar ayudarles, perdón? ¿Cuántas personas andan por ahí perdidos sin el evangelio y nosotros podemos salvarlos? Haga todo esto para la gloria de Dios y Dios le va a recompensar. Salga de su comodidad y Dios le va a recompensar. Nuestro punto número 3: cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te darás cuenta que servir te hace grande. Servir te hace grande. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? Podemos hacernos la pregunta: ¿servir te hace grande, hermano? Claro que sí, servir te hace grande. Mire, fíjese, en especial te hace grande delante de la presencia de Dios. Sí, aunque no lo crea, lo hace grande delante de la presencia de Dios. Porque mire, si vamos allá al libro de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, ¿qué dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 25? Versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ahí está. Claramente nos lo presenta el cuadro aquí, la palabra de Dios nos presenta ese cuadro tan hermoso con estas características de los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando usted y yo nos presentemos delante de nuestro Padre allá en los cielos, o delante del Señor Jesucristo, que va a ser el juez de todos nosotros, porque dice la palabra de Dios que tarde o temprano usted y yo doblaremos nuestras rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a ser nuestro juez, nos va a juzgar. Pero dice la palabra de Dios que a todo el que ayudó al necesitado, a todo el que le dio de beber al sediento, a todo el que recogió al forastero, a todo el que visitó al enfermo, a todo el que visitó al que estuvo en la cárcel, y todas estas cosas que son de ayuda para los demás. ¿Qué dice? ¿Quién te lo va a reconocer? ¿Quién te lo va a reconocer? Dios. Dios no lo va a reconocer. Por eso le digo, cuando atiendes al que está cerca de ti, te darás cuenta que servir te hace grande. ¿Te hace grande delante de la presencia de quién? Te hace grande delante de la presencia de Dios, hermano, hermana. Así que, ¿por qué no desearlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no desearlo con ahínco, verdad? Tener esas ganas de ser personas serviciales para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él mismo dijo allá en Marcos 20, 28. Dice Marcos 20, 28. Marcos, capítulo 20, versículo. Marcos 20, 28. ¿Manda? Oh, Mateo 20, 28, sí, perdón. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Ay, disculpen. De vez en cuando se contrapea uno en las escrituras. Mateo 20, 28. Dice la escritura, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A rescatarnos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A ser ejemplo de nosotros para seguirle. Ser ejemplo es algo que nosotros deberíamos de estar todo el tiempo atentos a esta palabra que expresa la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo vino a ser ejemplo de mí. Vino a ser ejemplo de usted. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de ayuda, un ejemplo de estar ahí todo el tiempo para ayudar al necesitado. Eso es lo que demanda Dios de parte de usted y de mí. Cuando atiendes al que está cerca de ti, compasión te hace grande, hermano. Te hace grande delante de la presencia de Dios. Decía el apóstol Pablo a los corintios allá en 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 al 5, ¿verdad? Esa disposición que tenían era reconocida, esa disposición que tenían para dar siempre era alabada de parte de Dios. Pero también, hermano, aunque no lo crea, cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te darás cuenta que servir te hace grande también delante de los demás. Te hace grande delante de los demás, porque fíjese, yo una vez estaba contemplando un video que pusieron por ahí en la computadora. Ese video donde estaba esta persona necesitada en la calle pidiendo dinero. Y luego de repente se arrima una pequeña y echa una monedita. Y luego de repente empiezan más personas a traerle y a echarle y a ayudar a aquella persona. Entonces, esta muchachita, esta niña fue un gran ejemplo ¿de quién? De una gran multitud. Asimismo, cuando nosotros servimos a los demás con ese deseo, nos hace grande delante de la nueva persona. ¿Por qué? Porque él va a querer imitarme, porque él va a querer hacer lo mismo, porque él va a querer siempre poner en práctica estas cosas, porque a mí me llama mucho la atención esta persona que siempre está dispuesta a servir. Y tenemos en la congregación hermanos que tienen eso ya en sus genes, que llegan a la congregación y ven los libros ahí todos desordenados, van y los acomodan, llegan a la congregación, ven una basurita por ahí tirada, van y la levantan, llegan a la congregación, no hay papel en el baño, llegan y ponen uno, y tantas cosas que estos hermanos nos dan ejemplo. ¿Y sabe qué hacen estos hermanos a veces conmigo? Me motivan, y digo, pues voy a hacerlo también. Yo también quiero ser parte, yo también quiero ayudar, yo también quiero mantener este lugar limpio. Entonces, cuando tienes el que está cerca de ti con pasión, te darás cuenta que servir te hace grande. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Servir te hace grande delante de los demás, porque vas a ser un gran ejemplo a seguir. Pero si usted va a servir siguiendo el ejemplo de alguien más, tenga mucho cuidado, porque la persona le puede fallar y usted se puede desilusionar. ¿Qué mejor ejemplo que usted debe seguir todo el tiempo? ¿Cuál es? El de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. ¿Verdad? Claro, lo que hizo el Señor Jesucristo lo tenemos escrito en su palabra, y lo que puede hacer el hermano, la hermana, que son activos y que siempre les gusta hacer cosas, los estamos viendo a ellos, sí lo podemos ver, ellos nos pueden motivar más, y lo que está escrito, pues si lo leímos, nos motiva, si no lo leemos, pues no nos va a motivar, ¿verdad? Por eso le digo, busque primeramente el ejemplo del Señor Jesucristo, y que sea más importante todo el tiempo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro último punto: cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te darás cuenta cuán preciosas son las almas para Dios. Fíjense, yo cuando iba a imaginar que el hecho de que me preocupe por la necesidad de una persona me vaya a ser también una persona emotiva para alcanzar a los perdidos para el Señor. Pero fíjese que tiene gran importancia esto que estamos diciendo, porque si aquella persona no es una persona comedida, porque si aquella persona no es una persona que le gusta ayudar a los demás, porque si aquella persona no es una persona que se duele por el dolor ajeno, no le va a interesar el mandamiento del Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 28, 18 en adelante, donde dice el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no tengo ese deseo por ayudar a los demás, si soy cristiano de banca, porque ya tengo un lugar apartado y yo llego allí los domingos y yo llego allí los miércoles y yo llego el domingo en la tarde y ese es mi lugar y allí voy, pero cuando salgo voy a mi casa, cuando salgo voy al trabajo, cuando salgo voy para acá, pero hay muchas personas alrededor de mí que se están perdiendo. Hay muchas personas alrededor de mí que tienen que obedecer el Evangelio, porque según segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa de venir, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La bondad de Dios, o el deseo de Dios, es que todo el mundo creado por Dios, estoy hablando de los seres humanos, vengan a la obediencia al Evangelio, porque para eso murió Cristo, porque para eso fue sepultado Cristo, porque para eso resucitó el Señor Jesucristo al tercer día, conforme a las Escrituras. Y a través de la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que dice la palabra de Dios: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, según Hechos 4:11-12. Porque hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Porque según de Tesalonicenses dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice por ahí la Escritura: ¿y cómo obedecerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica estas cosas de ayudar a los demás, como lo hizo un buen samaritano, no importa dónde encuentremos la oportunidad o a quién vamos a ayudar, pero lo hacemos y aprendemos y lo hacemos para gloria de Dios y lo hacemos como el Señor Jesucristo, porque Él dice allá en el versículo que le dije de Mateo capítulo 20, versículo 28, que Él vino a ayudar a los necesitados. Cuando lo ponemos en práctica y cuando lo hacemos y cuando verdaderamente le pedimos a Dios, porque necesitamos pedirle a Dios. ¿O no es eso lo que nos pide la palabra de Dios? Que verdaderamente tengamos una comunicación con Dios. Usted, hermano, usted, hermana, cada uno de nosotros, por medio de la oración, podemos tener una verdadera comunicación, usted y yo, con Dios. Pero tenemos que aprender a pedirle, Señor, que nos dé ese deseo en nuestro corazón. Ese deseo de servir, ese deseo de ser un ejemplo para los demás, para servir. Ese deseo de llegar aquí, de ser el primero en a ver qué se necesita, en a ver qué puedo hacer, en a ver en qué puedo ayudar. Ese deseo también en el corazón de que se dé cuenta de que ahí, en cada lugar, en cada rincón, en cada tienda, en cada trabajo, en cada lugar del mundo que usted vaya, se va a encontrar una persona necesitada de Dios. Se va a encontrar una persona necesitada del Evangelio. Y dice Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago, el libro de Santiago, voy a ver si lo encuentro porque se me hace que se tomó unas vacaciones, ¿eh? Santiago, capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de hablar de Dios? Es de usted. ¿De quién es la responsabilidad de hablar de Dios? Es mía. Porque desde el momento en que Dios escogió, no el tabernáculo para habitar, porque en el Antiguo Testamento habitaba en el tabernáculo, habitaba en el templo que hizo Salomón o que construyó Salomón, pero en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que aquel velo del templo se partió por la mitad. La presencia de Dios desapareció ahí, de ese lugar. Pero ahora, según la escritura, dice que Dios quiere habitar, ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios, la presencia de Dios está en nosotros, tenemos que dar verdaderamente ese ejemplo a otras personas, de que verdaderamente la presencia de Dios está en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que el que hace volver al pecador del error, salva el alma de aquella persona. Eso es lo precioso para Dios de usted y de mí, hermano. Y no solamente de usted y de mí, sino de todas las demás personas que están alrededor nuestro. El alma de ellos, el alma tiene necesidad de Dios. El alma está en problemas porque está atada al pecado. El alma tiene necesidad porque el pecado se la ha consumido y está ahí. Necesita a alguien que vaya a rescatarlo. Hay que ir en el nombre de Jesucristo. Hay que ir con el poder del Evangelio, porque dice la palabra de Dios que cuando aquella persona obedece el Evangelio, entonces su alma es rescatada. Su alma es rescatada. Podemos hacer dos cosas en la vida, hermano. Una, obedecer a Dios. Dos, pues no obedecerle. Pero en el momento que nosotros nos disponemos a obedecer a Dios, pídale. O pidámosle, porque también yo quiero incluirme. Yo también voy en el barco con ustedes. Pidámosle a nuestro Dios que de corazón, que así como a esta persona, buen samaritano, tenía en su corazón esta disposición para ayudar a los demás. Que así seamos usted y yo, hermano. Que así seamos, porque tenemos necesidad de ello. Que así seamos, porque hay muchas personas que necesitan esto allá afuera. Pidámosle a Dios que nos dé esta cualidad en nuestras vidas. Que no vayamos a presentarnos un día delante de la presencia de Dios y nos empiecen a pasar ahí todo lo que hicimos durante nuestra vida. Y aparezca ahí, Tony, oh mira, me acuerdo de ese día, estaba una persona ahí tirada y no la ayudé. Me acuerdo de ese día, estaba una persona necesitada y no la ayudé. Qué triste, ¿no? Esto me reflejaría a mí como lo que les conté de estos hermanos que se fueron ese fin de semana al río. Y no podían ayudar a aquella persona. Ya cuando yo llegué a la presencia de Dios, ya va a ser pura lamentación mía. Puro lloro, puro sufrimiento, pura tristeza, puro dolor, pura decepción de mi propia persona, porque sabiendo, a través de la palabra de Dios, entendiendo el mensaje de Dios, y no lo hice. ¿Qué se le dijo a esta persona en Lucas? Vamos a Lucas, la última parte de nuestro verso que nos... Lucas capítulo 10. Dice en Lucas capítulo 10. Versículo 37. Bueno, vamos a leer el 36 también para poderlo entender. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué te quiere decir la palabra de Dios esta noche, hermano? Que se ha predicado. Ha salido, no de mi boca, sino ha salido de la boca de Dios. Porque yo solamente soy un instrumento de barro para presentar el mensaje de mi Padre. Yo simplemente soy un mensajero, el cual está transmitiendo esas palabras que ya están escritas en la palabra de Dios. Hemos aprendido algunas cosas. Cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te das cuenta que cada día es una oportunidad para servir. Que no se te olvide, hermano. Segundo punto, cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, estarás dispuesto a salir de tu comodidad. De vez en cuando salgas, hermano. Ayude a los demás. Ayude al hermano, ayude a la iglesia. Ayude a los necesitados. Cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te darás cuenta que servir te hace grande. No se le olvide, hermano. Servir te hace grande delante de la presencia de Dios. Servir te hace grande. Tan grande hizo a esta persona que aún hoy en día estamos aprendiendo y estamos escuchando de esta persona, porque fue una persona grande, porque aquella persona religiosa no lo hicieron, pero él lo hizo. Cuando atiendes al que está cerca de ti con pasión, te darás cuenta cuán preciosas son las almas para Dios, hermano. Así que tenga siempre eso en mente, hermano. Vaya y haga lo mismo. Ahora yo le pregunto si hay alguna persona aquí que no ha obedecido el Evangelio, pero sabe que lo tiene que hacer. ¿Por qué se detiene? No se detenga. No juegue con la misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Y para qué? ¿Para qué estar pidiéndole a Dios más oportunidad cuando puede ser hoy, el día de salvación? ¿Para qué estar pidiéndole a Dios más oportunidad cuando puedo morir al ratito, cuando puedo morir mañana? ¿Para qué pedirle más oportunidades si ha sido misericordioso y bueno con usted, porque está aquí escuchando el mensaje esta tarde? No hay ninguna casualidad, si no es por obra de nuestro Dios. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. El mensaje se ha predicado, la palabra se ha predicado, y ojalá que este mensaje cambie nuestra manera de ver las cosas de hoy en adelante y lo hagamos conforme a la palabra de nuestro Dios, que nos va a mover el corazón, el alma y todo.